Génesis 1:1. Siempre digo esto cuando iniciamos un nuevo libro. Es uno de mis favoritos libros de la Biblia. Me fascina Génesis. Es el libro de que simplemente Génesis significa el principio. Y vamos a estar viendo por qué. Y por qué fue escrito Génesis. Un problema que muchas veces tiene el ser humano con estas cosas es que Génesis está escrito para el ser humano, pero comienzos de las cosas sin contestar nuestras preguntas. Y pero lo que vamos a ver acerca de eso, encuentro esto, perdón, ¿sabes lo que es esto? ¿Es un qué? Un desarmador. Ok, bueno, estás fijándote muy bien en las cosas. Génesis 1:1, vamos a dar lectura y vamos a empezar a ver en este libro ¿qué es lo que Dios está queriendo decirnos? Y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Estos dos versículos son tremendos lo que está diciendo. Ahora, tres palabras que vamos a estar entendiendo mejor y ampliando y profundizando nuestro entendimiento aquí en Génesis son gracia, promesa y llamamiento. El libro de Génesis realmente introduce estos tres conceptos que son claves. De hecho, el libro de Génesis te da la forma de abrir y entender el resto de la Biblia. Porque en Génesis Dios está diciéndonos cómo puede y quiere tratar con nosotros. Realmente Génesis introduce lo que es este tema. Pero lo que es el concepto de gracia, el favor inmerecido de Dios, promesa y llamamiento. Promesa, ¿por qué Dios hace una promesa? Que se supone que si es Dios, pues no miente, entonces no necesita decir, te prometo. Pero ¿por qué el concepto de promesa? Llamamiento, como en el caso de Abraham. ¿Por qué Dios lo llamó? ¿Por qué simplemente no habló a alguien que ya estaba en tierra de Canaán? ¿Por qué llama a Abraham a salir de su tierra y su parentela a ir a otro lugar? ¿Por qué llamamiento? Y eso es un concepto que se presenta en Génesis y a través de toda la Biblia, inclusive a nosotros, el llamamiento de Dios empieza a afectarnos. Entonces, muy interesante en estas tres áreas de gracia, promesa y llamamiento. Pero otra cosa es, otra vez volviendo al desarmador, nosotros, parte del problema, como un jovencito, un adolescente o un niño, como que no nos gusta muy bien el pensar que el mundo existía muy feliz, inclusive mis papás existían muy felices sin mí. Y que es difícil para nosotros entender que el mundo haya existido y hasta prosperado antes que yo entrara al escenario. O sea, antes que yo empezara a pertenecer al elenco en el drama que hoy es el mundo, o sea que realmente el mundo estaba bien y se hacían cosas y se decidían cosas sin mí y se hacía bien sin mí. Entonces, como que no queremos imaginar a nuestros papás bien enamorados, tomados de la mano y demás, y algunos a parejas, o sea, ese niño ya se rasura y todavía duerme entre ellos. O sea, que no, yo aquí estoy, no, se acerquen, no quiero hermanitos y demás. Entonces, o sea, como que no nos gusta muy bien y entonces llegamos a Génesis. El ser humano llega al libro de Génesis y no nos gusta muy bien que Dios no nos diga todo y que Dios no esté presentando todo el origen y todo y contestando mis preguntas como si mis preguntas y dudas fueran las más importantes y urgentes. Okay, entonces, por ejemplo, ¿por qué en la Biblia no menciona dinosaurios y los picapiedras y era de hielo? ¿Y es cierto o no? ¿Y que cómo vivía? O sea, Era de Hielo es una película fantástica, pero es fantástica, es fantasía. Okay, y picapiedras y qué bonito, y ahí están, y Pablo y todo, y con sus llantas de piedra, y oh, fascinante. Es una caricatura. ¿No te has dado cuenta? Es una caricatura, así no fue. Entonces, vemos procesos, por ejemplo, cómo se forman fósiles, cómo se hace el petróleo, carbón, mineral y todo. Y de no, pues es que se requiere de miles y millones de años para hacer ese proceso. ¿Por qué observamos procesos? Observamos procesos en nosotros, cómo crezco, cómo maduro, me enamoro, me caso, tengo hijos, trabajo, me corto el pelo, me rasuro, preparo comida, tengo hambre, tengo sueño, trabajo, me acuesto a dormir y todo. Procesos. Y tratamos de entender por qué existen estos procesos y qué significan. Funciones que existen en la vida humana y en la naturaleza. Y el problema es que el hombre, cuando empieza a analizar los procesos y las funciones en sí mismo y en el universo alrededor, y trata de contestar la pregunta, ¿quién soy?, nunca llega a la respuesta. Y puedes ver en filosofías y religiones, todos intentan decirte quién eres y todos comienzan desde procesos. ¿Ok? Entonces, porque notan el solsticio de invierno y que es el día más corto y el sol no calienta mucho, necesitamos hacer algo para que no se apague el sol. Entonces, analizando eso, el hombre piensa, como en calentamiento global, que yo soy el autor y el que origina los procesos. Entonces, tenemos que hacer sacrificio humano para que no se apague el sol, así como el hombre debe ser el causante de un proceso que se nota. Ahora que yo estoy en el escenario, algo nuevo que aparece después que estoy yo, pues yo creo que yo lo traje. Entonces, el hombre, según trajo calentamiento global al mundo, entonces el hombre lo tiene que resolver. Entonces vemos procesos en mi vida como depresión, alegría, soledad, contentamiento, y vemos esos procesos y queremos pensar que igual yo origino todo lo que me pasa y yo compongo todo lo que me pasa. Entonces te venden vitaminas, te venden vacaciones, te venden tiempo compartido, te venden departamentos, te venden lo que sea, un nuevo champú para que tú compongas algo en tu vida, ¿ok? Algo en un universo alrededor de ti. Otra vez, ¿qué es esto, perdón? Un desarmador, ¿para qué es? Es para desarmar. O sea, ¿qué? ¿Con qué desarmo? Ok, o se puede usar para armar, pero no le decimos armador porque suena raro decir armador. Por alguna razón nos gusta desarmador. Ahora, entonces, pero ¿nunca has visto que, o a lo mejor tú, que alguien use uno de estos para abrir un bote de pintura? ¿Sí? O hasta abrir una lata de chiles jalapeños. Puede ser. ¿Nunca has visto que alguien use uno de esos para rascar o raspar algo? Pero no es un raspador, ni es un abridor de botes de pintura, ¿verdad? Pero se puede usar como abre latas o abre botes, ¿ok? ¿Has visto que alguien use un desarmador para picar hielo? ¿Sí? Y mi papá siempre dice, no hagas eso, destruyes la punta y ya no sirve para el tornillo. ¡Oh! Que hay funciones que son específicas, que van de acuerdo con el diseño que es según un propósito. Esto realmente fue diseñado para poder insertar la punta en la ranura de un tornillo. Y si doy vuelta así, voy aflojando el tornillo. Y si doy vuelta así, lo voy apretando. ¿De acuerdo? Es un desarmador. Oh, ok. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Eso es tremendo lo que está diciendo. Pero, y vemos aquí la gracia de Dios. ¿Por qué hizo Dios los cielos y la tierra? Nosotros podríamos pensar, porque Dios estaba aburrido, pues una eternidad sin mí, obvio, pues se va a aburrir Dios si no hay quien le dé lata. Si no hay quien se meta en problemas, o sea, entonces si no estoy yo, pues ¿qué va a hacer Dios? Como el niño que es difícil imaginar que sus papás hayan sido contentos antes que él naciera. No, es difícil. No, el mundo no existía antes que yo apareciera. Entonces es difícil imaginar a Dios completo, lleno de gozo y satisfacción sin un universo. Entonces, ¿por qué hizo los cielos y la tierra? ¿Ok? Pues para ser habitados. Y vamos a ver unos textos acerca de eso. Pero también dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Ok? Hay un problema. En las historias de origen, todos empiezan con caos y oscuridad. Es interesante, pero no empiezan con Dios. La Biblia dice que en el principio Dios hizo, creó los cielos y la tierra. Si tú lees la historia de los de Babilonia, de Persia, de diferente, cualquier continente, empiezan con caos y oscuridad, pero no empiezan con Dios. Porque el hombre cree que él es el origen. Que el mundo existe por y para mí. Eso es el ser humano. Entonces, por eso nos encanta, cuando hace mucho calor en las ciudades, creer que hay un calentamiento global. Porque por la urbanización hay concreto y asfalto y edificios que están absorbiendo y irradiando ese calor del sol. Pero a nivel global, lo que es el planeta, no está aumentando, sino bajando la temperatura. Así es que sigue con tu abrigo y bufanda. Lo vas a necesitar quizás. Pero aún así, esos son ciclos que van más allá del tiempo de mi vida. ¿Sabías que en Groenlandia lo llamaron así porque era verde? No había ese hielo. Y dices, no, pues siempre ha habido. En tu vida siempre tenía hielo. Y durante la vida de tus abuelos tenía hielo. Pero ¿por qué llegaron los vikingos hasta lo que es ahora Nueva York? Porque no había tanto hielo en el mar Atlántico para que navegaran. Y dices, ay, pero sí, porque no sucedió dentro del marco que es tu existencia. Ay, pues sí, érase una vez, es un cuento de hadas, si no sucede en tu vida, donde tú puedes entenderlo. Y hay muchas cosas que tenemos y sucede y vivimos y demás, que realmente no entendemos. No tenemos las respuestas a las explicaciones a procesos que vemos en nosotros. Tú sabes, y tu mujer lo sabe, y si no lo entiendes, te va a ayudar a entender que el enamoramiento no es un proceso bioquímico nada más, que simplemente color, estatura, tono de voz, química, hormonal y demás, y me enamoro. Porque si tú dices, ¿sabes qué? Yo realmente lo que yo experimento contigo, mi hija, mi reina, es una reacción química que siento. Cachetadón te va a poner y decir, ah, pues ahí te va tu reacción química. Vamos a agitar la fórmula a ver si algo se pueda cuajar ya por fin. Entonces, o sea, porque no podemos explicar todo empezando de este proceso. Ahora, entonces, si yo veo uno de estos y si únicamente he visto en mi vida que se ocupa uno de estos, la primera vez que veo uno de estos, alguien está picando hielo. O está abriendo un bote de pintura. Entonces yo voy a decir que esto es para abrir botes de pintura. O voy a decir que esto es para picar hielo. Y luego me topo con un verdadero picahielo y digo, ¿y esto para qué es? ¿Es un picahielo? No, esto no es un picahielo porque tiene la punta muy aguda. Un picahielo es esto. Y te va a decir, ¿de qué planeta eres? Esto es un desarmador, papá. No, es un picahielo porque yo ya vi. Ok, entonces estoy tratando de saber qué es por lo que he visto de procesos, de funciones. Entonces llego al ser humano y viendo cómo vive y cómo actúa y cómo siente y piensa y habla, quiero llegar a saber qué es y para qué es. Ok, vamos por favor a Isaías capítulo 45. Dios hizo los cielos y la tierra con un propósito, y no porque estaba solo, y no porque no tenía nada que hacer ese día. O dice, ¿qué voy a hacer para el 2010? Como tú y yo sí estamos diciendo, ¿qué vamos a hacer en el 2010? Isaías 45, después de como la mitad de tu Biblia, después de Salmos, Isaías 45, versículo 18. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Ahora, hay quienes, viendo los procesos como fósiles, petróleo, carbón mineral, que antes existían dinosaurios y ahora no los encontramos, no es que no existan, sino que no los encontramos. Dices, pues ahora con Google Earth ya voy a poder, ok, encuéntrame un dinosaurio o encuéntrame sus huesos, en fin. Y dices, ¿de qué estás hablando? Pues vamos a hablar de los picapiedras en otro estudio, pero vamos a ver. Que insertan entre versículo 1 y versículo 2 una gran guerra a nivel celestial cuando Satanás cae y se rebela contra Dios y arrastra a la tercera parte de las huestes celestiales con él para hacer guerra. Entonces inserta, y por eso un desastre, y eso la muerte y fósiles, y terminan de existir dinosaurios y todo el rollo. Y Dios dice, ya que hubo pleito en la cantina, Dios agarra como cantinero y barre y limpia y endereza una silla y junta vidrio roto y ya, y dice, bueno, pues ya está en orden, ¿qué le sirvo? O sea, Dios no está componiendo. Cuando dice la compuso, es que la puso en orden. Pero cuando dice que la tierra era desordenada y vacía, aquí en versículo 2, Génesis 1, 2, cuando la tierra desordenada y vacía, es la misma palabra que se usa para un desierto. Y dice, pues ahí está. Sí, pero el desierto no es una ruina, es una desolación, pero no fue desolada. ¿Ok? Entonces, cuando, por ejemplo, Jesús menciona a Daniel y dice la abominación desoladora, no es una, no, o sea, hablando del anticristo cuando se presenta en el templo como Dios, no se refiere Daniel a que eso destruye o arruina el templo, sino que él deja el templo deshabitado por presentarse como Dios allí. Entonces, realmente la tierra estaba bien, pero deshabitada. Pero dice en Isaías 45 que Dios creó y formó la tierra para ser habitada, con un propósito. Entonces hizo los cielos y la tierra, bien, y dice que en el libro de Job, y vamos a ver eso más adelante, que los ángeles, los hijos de Dios, así es el término en el Antiguo Testamento, que los ángeles gritaron de gozo al ver puestos los fundamentos de la tierra. Entonces, de versículo 1 hasta el versículo, por decir 6, es cuando Dios hizo los ángeles. Dice, cuando las estrellas de la mañana gritaron de gozo y los hijos de Dios. Entonces, está hablando de eso. Entonces, los ángeles gritaron de gozo a ver lo que Dios estaba haciendo. Pero es interesante. Dios está dándose a conocer en el universo. Por ejemplo, el universo nos habla de la grandeza de Dios. Porque si te has dado cuenta, los científicos se dan cuenta, los astrónomos y otros, que el universo todavía está en expansión. Entonces, entre más conocemos el universo, nos damos que es más grande de lo que creíamos. Y es interesante, entre más conoces a Dios, te das cuenta que es más grande Dios de lo que tú creías. ¿Te das cuenta? Entonces, Dios a través del universo se da a conocer a seres como nosotros, finitos y limitados, pero empezamos a darnos cuenta de algo. Ahora, pero si yo solo veo el proceso de expansión en el universo y planetas y galaxias y lo que sucede aquí, la marea y temblores y funciones y procesos en este planeta o en mi propia vida, yo nunca voy a llegar a saber qué es esto. Y yo nunca voy a llegar a saber qué es esto, qué soy yo. Y ahora, me pueden estar diciendo quién soy. Y me pueden estar diciendo para qué fui hecho. Pero realmente, para entender bien los procesos que veo y el diseño que imagino, o sea, yo puedo decir, ok, el ser humano veo que vive así. Entonces, esto implica un diseño en el ser humano, porque vemos entre muchos seres humanos los mismos procesos. Y entonces, eso ya nos descubre un diseño. Pero el diseño, y aquí tenemos un diseño, sin el tornillo, ese desarmador no es completo. No puedo decir bien qué es sin el tornillo. Pero si yo te muestro el tornillo con el desarmador, ya te das cuenta el propósito y ahora sabemos qué es. ¿Ok? Ahora, si lo veo picando hielo, creo que el hielo y el desarmador tienen que ver. Cuando realmente es el tornillo el desarmador que tienen que ver. Entonces, cuando el hombre comienza desde el hombre para tratar de decir qué es el hombre, termina a donde más puede llegar a diseño, nada más. Ve procesos y funciones y de ahí descubre un diseño. Pero no con eso puede decir el propósito y mucho menos la identidad del hombre. Pero si empezamos desde Dios, lo que Dios está haciendo, y si te das cuenta, Génesis, cuando vamos leyendo y estudiando aquí, Dios es el que tiene la cámara. Y Génesis no nos cuenta todo lo, no filma, por decir, todos los acontecimientos que quisiéramos ver. Queremos saber cómo se sintió Abraham al ofrecer a su hijo. Queremos saber cómo se vio cuando llovió fuego del cielo y destruyó Sodoma. Y fíjate en eso, tenemos un problema si no sabemos acercarnos bien al libro de Génesis. ¿Por qué? Porque Jesús creyó en Adán y Eva tal y como Génesis lo cuenta. Jesús creyó en Noé y el diluvio tal y como Génesis lo cuenta. Lee bien tu Biblia, lee lo que dice Jesús. Entonces Jesús creyó en la destrucción de Sodoma y Gomorra tal y como Génesis lo cuenta. Jesús creyó en la existencia y el llamamiento de Abraham tal y como Génesis lo cuenta. Entonces tenemos un problema. Si tú crees que eso no es, que no fue tal y como Génesis lo cuenta, tienes que rechazar y desecharte de Jesús totalmente. No puedes decir, ay, bueno, sus moralejas, ¿sabes qué? Es un ignorante. Es un indio el Jesús. Es un analfabeto, es uno que creyendo fábulas está diciéndonos cómo vivir. Y tú no irías a un pueblo en la selva a que te digan cómo vivir. Entonces tienes que cerrar tus oídos contra Jesús porque Jesús cree en Génesis. O tienes que abrir tus ojos a lo que dice Génesis, porque si Jesús cree en Génesis, creo que yo necesito saber lo que dicen estas páginas. Ok, entonces vamos a dar lectura otra vez. Versículo 1, Génesis 1:1. En el principio, en Génesis, principio, creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Era un desierto, era un lugar deshabitado, no tenía nada. Y es interesante, estamos viendo cómo viene la explicación. Desorden de una masa de energía y materia revolviéndose en caos, y Dios empieza a dar definición y distinción. Y vamos a ver eso, cómo es. La Biblia dice en Romanos 5 que por uno, por la desobediencia de uno, entró el pecado y así la muerte al mundo, a todos, y todos mueren. Y la Biblia dice que por la obediencia de uno, Jesucristo, vino justicia y vida eterna a muchos. Entonces es interesante porque aquí el Verbo de Dios, hecho carne, Jesús, formó a Adán del barro, como vamos a leer después en Génesis. Entonces el Verbo lo formó y le dio la libertad de poder revelarse al conocer al Dios verdadero y conocerlo verdaderamente. Le dio la libertad de revelarse, de pecar. Y trajo muerte a todos. Entonces, entre toda la descendencia de Adán, hace una multitud de la descendencia de Adán y llama a un hombre, que es Abraham. Y de él vuelve a ser una multitud, que es una nación, la nación de Israel. Y de esa multitud llama a un hombre, que es David. Y de ese hombre hace un linaje enorme. Y de ese linaje nace Jesús, del linaje de Adán, que el mismo Verbo, antes de ser hecho carne, formó. Entonces él lo formó, Adán lo engendró, y el que Adán engendró viene a redimir todo el lote juntos, toda la raza de Adán. Entonces de uno salió esto y de uno salió el otro, y eso es algo que vamos a ver, la introducción de este concepto de cómo Dios toma lo que es pequeño, único, solitario, insignificante, y de ahí hace algo grande. Eso es algo típico en el libro de Génesis. Ok, entonces Dios creó los cielos y la tierra y Dios está dando una plataforma, un escenario en donde darse a conocer. Por la grandeza del universo empezamos a deducir y a entender la grandeza de Dios. Pero, por ejemplo, como dije, de ahí no podemos llegar a saber por qué un hombre se enamora de una mujer. Y queda aún más misterioso, todos los casados lo sabemos, por qué una mujer se enamora de un hombre. ¿Ok? Entonces, y entre todo eso, o sea, no nos han podido, y no lo pueden explicar porque no nos han podido decir quiénes somos. Simplemente ven el proceso, pero no ven el por qué, ni el para qué. Ok. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, y es una, el hebreo es muy visual, entonces está hablando, al decir se movía, es lo mismo que usarían acerca de una gallina que se sienta sobre sus huevos y está incubándolos y así, y como ella está así. Y así se acomoda y cubre así. Y eso, o sea, el Espíritu de Dios está así. Y empieza de desorden y caos y nada definido y nada que puede decir esto es líquido, esto es sólido, esto es gas. Y empieza a ordenar y separar. ¿Ok? Y Dios dice, versículo 3, sea la luz y fue la luz. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! En todas las historias de origen he leído muchas para ver esto, porque dice, no, pues obviamente Moisés tomó prestado de esto, y es más, que realmente Moisés no escribió, esto fue escrito después, porque lo robaron de los persas o los de Babilonia o algo así. Pero es muy interesante ver eso, que obviamente todo lo que se está haciendo es como después de un temblor o un desastre, es poner en orden las cosas, o sea, que no tiene, pero ¿por qué? Porque existe en sí, no nos ha podido decir. Y todas las fábulas y todas las religiones y todo lo que tienen, o sea, nos pueden decir qué, pero no nos dicen por qué. ¿Ok? Entonces, sea la luz, y fue la luz. Y ahora vamos a ver unos textos en la Biblia que nos van a decir por qué y para qué. ¿Por qué Dios hizo el universo? ¿Por qué hizo el ojo en el hombre? Porque hay luz. Entonces hace la luz y hace el ojo y hace el desarmador y hace el tornillo y de repente empieza a decir, ok, ahora ya. Y vamos a ver. Sea la luz y fue la luz. Versículo 4. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas y llamó Dios a la luz día y las tinieblas llamó noche y fue la tarde y la mañana un día. Ok, y ya vemos esto, y vamos a estar después viendo los días de creación y lo que pasó, y viendo que Dios hizo esto, Jesús lo creyó, y voy a decir, bueno, Jesús sí es Dios, pero él sabía que no era cierto. Oh, entonces Jesús es un engañador. Él nada más se puso al nivel de esos ignorantes a quienes él vino a decir la verdad, les dice una mentira. ¿Sabes qué? Un Jesús así no me sirve. Un Jesús que engaña y nos trata y nos chamaquea, a mí no me sirve. Yo quiero un Jesús que me puede, con una mano, me tumba. Eso es el Jesús que yo necesito. Yo necesito un Jesús que me dice la verdad aunque me duela. Que me dice la verdad aunque me incomode. Yo necesito un Jesús así. Ahora, si tú quieres un Jesús que te cuenta de los reyes magos, ok, pero ya te equivocaste. No es aquí. Aquí no vive. Entonces, vamos por favor a 2 Corintios capítulo 4 y vamos a ver ese asunto. ¿Cómo es esto que Dios dice sea la luz? ¿Y por qué dice sea la luz? ¿Por qué no nomás apachurró un botón? ¿Por qué no inventó los procesos que produzcan luz? Y es interesante, existe la luz. Si leíste con cuidado y te invito que en la semana veas todo el capítulo 1, Dios crea la luz antes que crea lumbreras. No existe sol, ni estrellas, ni luna. No existe fuente de luz en el universo, pero ya existe luz. A ver, explícame eso. Dios no creó lámparas, creó luz. Segunda Corintios, capítulo 4, y vamos a leer. Aquí el apóstol Pablo está explicando cómo los apóstoles, al predicar el evangelio, están trayendo luz a oscuridad. Y dice en versículo 6... Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandió en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahora checa esto. Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Ok, hasta ahí ya lo vimos en Génesis. Pero luego dice, checa esto. Es el que resplandeció en nuestros corazones. Ahora, no es que la luz haya resplandecido en mi corazón, sino que Dios mismo es el que resplandeció en mi corazón. Y ahora me dice el para qué. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. todo este rollo de hacer galaxias, de hacer sistema solar y en eso poner un planeta verde, chocante, murmurador, quejumbroso, y ahí estamos los seres humanos sobre planeta Tierra, bien agarrados de nuestro mundo que nos encanta. Entonces, y sobre todo eso, y forma naciones, y divide continentes, y hace todo eso, y el ser humano dice en Isaías que Dios ve desde arriba del círculo de la Tierra, que el hombre es como un saltón, somos grillos y grilleros, y ahí estamos con todo esto, y Dios lo ve. Y el hombre cree que en su grilla, que arma siendo tan grillo, que Dios, que el hombre cree que esto que yo estoy haciendo es muy importante, así es que no me interrumpas. ¿Ok? Y cuando Dios empieza a decir, yo soy desde el principio, decimos, ¿cómo te atreves a existir antes que yo me diera cuenta? Porque en mi versión de origen, en mi versión del universo, el universo gira alrededor de mí. En mi versión. Y como es también tu versión, y tu versión, y tu versión, y la de él, lo que pasa es que nuestras versiones no concuerdan, más que en el concepto más básico, que todo gira alrededor de mí, pero hay más que un mí en el universo, y chocan nuestras versiones. ¿Ok? Pero cuando entendemos que Dios es el de la cámara, y él está haciendo tomas y filmando lo que pasa para hacernos ver cómo puede y quiere tratar con nosotros. Y si quieres dibujar esto o escribirlo así, es de eso se trata Génesis. Nos presenta a Dios esto, cómo puede y quiere tratar con nosotros. Y el resto de Génesis, y esto ya te da por eso la clave del resto de la Biblia, cómo puede y quiere tratar con nosotros Dios. Y lo vemos hasta el final en Apocalipsis todavía. Y sin interrupción y sin excepción, esto es lo que Dios está diciendo en su palabra. Por eso no nos cuenta dinosaurios, pero yo quiero saber de dinosaurios. Pues veamos mejor un científico que nos puede decir de dinosaurios. Y lo único que puede decir es que este dinosaurio tenía cuatro patas y comía hierba. Pero no nos puede decir por qué existió. Y quizás puedan decir por qué ya no exista. Pero aún así no me han podido decir por qué existo yo. Más que una serie de situaciones bioquímicas. No. Eso es un proceso. Eso no es un propósito. Es un proceso. ¿Cómo llegué a existir? Hablando de procesos y funciones bioquímicas y reproducción y cuando concebí y bla, bla, bla. Pero realmente no. ¿Por qué? ¿Por qué existo? Y Dios, si le escucho a Él, ya me está diciendo quién soy y por qué existo. Entonces, encuentro mi función y ya puedo andar en el proceso adecuadamente. Y si soy un desarmador, ya puedo desarmar a gusto. Bien, entonces dice, Dios que mandó de que de las tinieblas resplandeciese la luz, es Él mismo, Dios mismo resplandeció a nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios hizo los cielos y la tierra para que fueran habitados, para que habitando allí tú y yo pudiéramos a través de este escenario ubicarnos y ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Por eso hizo el hombre, dejándolo revelarse para poder redimirlo y ver en el mismo Dios de gloria, hecho hombre, ver la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque un ángel no puede conocer a Dios en plenitud. Dices, ah, no, si los ángeles sí. No, porque un ángel de Dios no conoce lo que es ser perdonado. No conoce lo que es misericordia. Y por eso Pedro dice que los ángeles anhelan mirar estas cosas. Está ajena a su experiencia el ser perdonado. Mas a ti, a mí, no es ajeno eso. Entonces, porque Dios nos deja revelarnos para redimirnos, empezamos a conocer a Dios en su plenitud, incluyendo su bondad y misericordia y perdón. Cosa que si nunca hubiera pecado, y Dios absorbiendo y asumiendo responsabilidad y tomando los golpes para la redención del hombre sobre sí mismo, Dios así nos muestra quién es en una pantalla más completa y más grande que si nunca hubiera pecado. Entonces, Él es el mismo que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahora, vamos por favor a San Juan, capítulo 1, y vamos a ver este asunto, cómo empieza a suceder. ¿Cómo llega esa luz a resplandecer en nuestros corazones? Juan capítulo 1, y está hablando Juan aquí en su prólogo al Evangelio, está diciendo acerca de la encarnación, pero está hablando de la eternidad y cómo esto ya choca con el tiempo y el espacio y sucede la encarnación, el nacimiento de Jesús. ¿Cómo sucede? ¿Y por qué sucede? Capítulo 1, versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Dios mandó que en las tinieblas resplandeciera la luz y la luz fue. Entonces Él mismo resplandeció en nuestros corazones y así fue. Y dice que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Yo tuve el privilegio de vivir 12 años frente al calzada, a la calzada del Panteón en Tehuacán, Puebla. Y veía diario varias procesiones, de ricos, pobres, lo que fuera. Y sentirme lo que es que alguien se ría a carcajadas de todos tus trabajos y actividades y todo tu arrojo y sacrificio para salvar una alma. Y ja, 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 no puedes. Y por fin, y me topo con esto, digo, y un día me paro en la reja y va la procesión y la gente bien triste. Y siento eso otra vez, la burla y el desafío. Y ja, 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 no puedes hacer. Y digo, y abro mi Biblia y digo a la nada. La luz en las tinieblas resplandece, las tinieblas no prevalecieron contra ella. Rífate eso, no más. O sea, si no me ríete de mí, pero trágate esto. ¿Ok? La luz resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Digo, ok, esto sí me late. Vamos a brincar a versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Oh, esas frases son inmortales, son... Nos tiene que arrebatar de donde estamos. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Wow. Ok. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Ya está, ya es la encarnación. Ahí está Jesús. Boom. La luz verdadera viene al mundo y el mundo por él fue hecho. El mundo aquí está hablando del cosmos, no nada más del planeta. El mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ok. Vamos a capítulo 3 aquí de Juan. Juan 3, 19. Juan 3, 19. Y esta es la condenación, hablando de que cómo nos encanta esto, que de tal manera amó Dios al mundo, y la luz vino al mundo, y que todo aquel que en él cree no se pierda. Oh, eso sí me late. Pero luego Dios dice, aguase. Esta es la condenación. Que la luz vino al mundo, como vimos en capítulo 1, y el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no lo conoció. Entonces Dios se pone en un escenario que él mismo hizo para poder pararse en el escenario y que nosotros le pudiéramos conocer y el mundo no le conoció. Porque lo hizo sin mí. Lo hizo sin mi permiso, sin consultarme, y eso para el ser humano nos indigna, nos frustra. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, aunque la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra la luz, pero aún así los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y es interesante, entonces vemos de aquel uno, Adán, vino el pecado al mundo y por el pecado la muerte a todos. ¿Ok? Pero hecho de barro, Adán, y simplemente su nombre es hombre, el Hijo del Hombre, Jesús, trajo justicia y vida eterna por un solo acto también. Y dices, oye, pero Dios es muy minimalista. Ok, ¿quieres que Dios lo complique? ¿Tienes un mejor plan? ¿Algo más directo que eso? ¿Que incluya a todos? ¿Que la luz alumbra a todos? No todos vienen a la luz, pero todos pueden ver la luz. Entonces, exacto, entonces yo mejor callado también. Ok, vamos por favor a Primera de Juan, capítulo 1. ¿Te acuerdas lo que vimos en Isaías 45? De que Dios hizo los cielos, formó la tierra para que, no en vano, sino para que fuera habitado. Ahora, mi pregunta, ¿cómo llegaste a Jesús? ¿En desorden? ¿Había como cierto desorden en tu vida? ¿Estaba todo en línea, todo así, todas tus tenencias pagadas y todo a corriente? ¿O un poco atrasado y desubicado? ¿Cómo llegaste a Jesús? Tu vida desordenada y vacía. Pero el Espíritu de Dios ya estaba haciendo algo contigo. Y vamos a ver sobre esto un poco. Pero aquí en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 5. Y este es el mensaje que hemos oído de Él, de Dios. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. O sea, ¿te acuerdas? 2 Corintios 4, 6. Dios mandó que la luz resplandeciera en las tinieblas, pero Él mismo como luz resplandeció en mi corazón. Que el escenario adecuado para Dios viene a ser mi vida. No nada más esto. Dios puede dar a conocerse en el universo en grande, pero darse a conocer personalmente tiene que ser mi vida. Entonces resplandeció en mi corazón y dice, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Lo que vimos en San Juan, que el que practica la verdad viene a la luz. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esto sí me late. Pero entonces Dios tiene un escenario aquí, en mi vida, y aquí, en tu vida. Bien, vamos ahora, por favor, a San Juan otra vez, capítulo 9. Y dices, sí, ya estoy rodeándote. ¿A qué va esto? Ok, desorden, vacío, tu vida, mi vida, caos. No hay definición, es un revoltijo. Hay gas donde debe haber sólido, hay sólido donde debe haber líquido. Y Dios empieza a poner orden y definición y contrae eso y expande el otro. Y ¡brum! Amanece el primer día. Eso sí me late. Y la primera ola, ¡pras! Rompe sobre la primera playa. Y empieza a tener sabor y color y orden y propósito. Pero todo eso viene de Dios. Y porque Él está diciendo, sea la luz, empieza todo a caminar. Y ahora, en capítulo 9 de Juan, hay un ciego de nacimiento. No perdió la vista, nunca la tuvo. Entonces, versículo 5, le están preguntando, bueno, ¿quién pecó, este hombre o sus padres, para que haya nacido ciego? Y ahora, si estuviste los últimos dos domingos, sabes esto, que hay cosas que no podemos entender, hay situaciones, procesos que no entendemos en nuestra vida. ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué se enfermó mi mamá? ¿Por qué perdí mi trabajo? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué este hombre no hace sus estudios bíblicos más cortos? En fin, hay procesos inexplicables y porque hay un propósito más grande que mi vida, más grande que tu vida, y por eso no entendemos lo que está pasando. ¿Ok? Tú crees que Dios hace las olas para que tú vayas a surfear. Tú crees que Dios hace una hermosa puesta del sol para que tú estés ahí con tu novia. ¿Qué es para ti todo esto? Pero hay un propósito tanto más grande que simplemente no puedo entenderlo porque es más grande que mi propia vida. Ahora, Jesús dice, este hombre no es que ni él ni sus papás, sino para, ¿qué? Oh, la gloria de Dios. Es para la gloria de Dios. Como dice, resplandeció en nuestros corazones Dios para conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Entonces ya estás entendiendo un poquito más, pero vamos a leer acerca de este hombre. En capítulo 9, versículo 5 dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. La luz resplandece en las tinieblas no prevalecieron contra ella, contra Jesús. Aquí está todavía, y te está hablando, y te está haciendo algo. Entonces dice, Me encanta esto, me gustaría ver un televangelista hacer esto. En lugar de, recibe tu sanidad, y si no recibes es pecado en tu vida o incredulidad. Pero me encantaría que uno hiciera lo que hace Jesús en esta ocasión. Es única ocasión, pero así es Jesús. Ese es el Jesús que yo necesito, que dices, ¿por qué haces esto? Que no puedes predecir lo que Él va a hacer, que no tienes todas las respuestas y anticipándole a todo lo que dice y hace. Ese es más grande que mi vida, Jesús. Es el Jesús que yo necesito, no sé tú. Entonces dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva. Ahí va tu spa, tu tratamiento de lodo. Entonces hace lodo con su saliva, escupió en tierra, ¡puf! Y junta eso y hace lodo. Y unta, ¡ay! Unta con el lodo los ojos del ciego. Ahora, ¿nunca te ha caído lodo en los ojos? Arde por la arena, por todo lo que... Y así el ciego, ¿por qué me haces esto? Ahora, cuando Dios empezó a tomar control de tu vida y a resplandecer en tu oscuridad, ¿no preguntaste eso? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué esto? Tú nomás haces esto. Y dice... No nos dice cómo gritó y protestó el ciego, porque no importa. Y todos tus gritos y protestas, ¿sabes qué? No importan, porque Dios está haciendo algo más grande de lo que tú entiendes, y por eso no te hace caso, ¿ok? Ah, con razón. Y le dice, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. ¡Oh! Ahora eso sí tiene mucho sentido. ¿Pero por qué el lodo? Nadie sabe. Y hay gente que propone razones. Pero ¿sabes qué? Si la Biblia no me da la razón, no tengo la razón. Entonces, yo no sé y nadie sabe por qué hizo lodo. Y por qué lo untó en los ojos del ciego. Pero todos sabemos que regresó viendo. Ahora, tú y yo no sabemos muchas cosas que Dios dice... Ten. ¡Ah! No, ¡ay, el otro ojo! No, pero ¿por qué? Tú y yo no sabemos por qué. Pero si regresas viendo, ¿qué importa? ¿Verdad? Algo hizo contigo y está a cargo de esto y lo está haciendo muy bien porque regresó viendo. Ahora, ¿por qué le manda hasta el estanque de Siloé? Entonces, como ciego, tiene que ir así, tentando y tocando la pared, diciendo, y todos dicen, oye, amigo, ¿tienes lodo en los ojos? Sí, ya sé, ya sé. Y te van diciendo, oye, ¿qué te pasa? ¿Tienes problemas? ¿Tienes aflicción? ¿Perdiste tu...? Ya sé que perdí mi trabajo. Oye, ¿estás enfermo? Sí. ¿Estás bien pateado? Sí. Y tú y yo estamos calladitos, se ven muy bonitos. Llévame de la mano al estanque, hazme algo útil. En lugar de eso, estás diciendo, oye, ¿estás este vez re mal? ¿Ok? Estamos con eso. Ahora, tú y yo así... Pero hazte cuenta, o sea, el ciego va así, y sus ojos llorando, pero tiene que hacerlo como dice Jesús. Ahora, pudo haber dicho, ¿cómo que al estanque de Siloé? Alguien con una botella de agua, o sea, préstame, y ya. Y ya con sus ojos, ¿para qué? Si no lo haces como dice Jesús, no regresas viendo. Más te vale hacerle caso. Entonces, y regresó viendo. Y probablemente haciendo esto, y así embarra lodo en la pared por donde fue al estanque. Y regresa viendo y dice, ah, aquí embarré lodo en la pared. Aquí esto, aquí el otro, aquí es donde tropecé, pero no vi lo que era, ahora veo lo que fue, en donde me tropecé. Y todo eso, regresa viendo. Y ya de allá para acá, tú y yo regresamos viendo y estamos dándonos cuenta, ah, ok. Ya entiendo por qué Dios hizo esto. Ya entiendo por qué Dios permitió esto. Y las preguntas que todavía tenemos que Dios aún no contesta, es que todavía tienes que ir al estanque, papá. Es que todavía tienes que hacer lo que dice Jesús para regresar viendo y poder entender lo que está pasando. Lo que no ves, regresas viendo. Y ya significa. Y ya se aclara todo. Ahora, bien, vamos a terminar en Isaías 41, por favor. Y si no conoces este texto, lo debes de aprender. Es muy bueno, es muy importante para nosotros aquí en Semilla. Isaías 41. Entonces Dios crea un tornillo y diseña un desarmador. Y creó la tierra para ser habitada, no en vano. Y Dios me creó a mí para ser habitado. No para estar desordenado y vacío, sino para ser habitado. Me hizo con un propósito, y el primer propósito de Dios es habitarme, vivir en mí, resplandecer Él. No mandar luz, sino ser la luz y resplandecer en mi corazón para conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Isaías 41, versículo 17. Acuérdate, en Génesis vamos a estar entendiendo mejor gracia, promesa y llamamiento. Entonces, los afligidos y menesterosos. Menesteroso es una palabra elegante para decir pobre. Y no nos gusta decir, ay, ya quedaste bien pobre. Pero si me dicen, ya quedaste menesteroso, digo, sí, ¿verdad? Ya suena más fresa decir que no soy pobre, soy menesteroso. Y no decir amolado, sino afligido. Pero realmente somos amolados y pobres, ¿ok? Afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Oh, Dios hace que tengas sed para venir a decir, yo soy agua de vida. El que tiene sed, venga y beba, ¿ok? Y te permite tener sed para eso, para darse a conocer a ti como agua de vida. Los pobres y menesterosos buscan a las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo, Jehová, los oiré. Ahora, entonces, Dios te da boca. No para quejarte, no para murmurar, sino para clamar a Él. Dios te da boca para que cuando tú clames, Él incline su oído a ti. Para eso es tu boca. El fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces, Dios te da boca, pero no para reclamar, simplemente para clamar, ¿ok? Entonces, también, pues clama, dice, clama a mí, y yo te responderé, y te diré, en cuanto pueda, te contesto. Gracias por tu correo, bien pronto te vamos a contestar. Y tú dices, se está hundiendo el barco, me queda un minuto, ¿ok? Y Dios dice, clama a mí, yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, ¿ok? Entonces Dios usa esto para darse a conocer. Oh, y dices, oh, ya regreso viendo. Sí, qué hermoso estanque de Siloé. Entonces, yo Jehová los oiré, yo el Dios de Israel no los desampararé. Entonces Dios te deja en soledad y en problemas y en aflicción para ser tu amparo. Salmo 54, Dios es nuestro amparo. Y nuestra fortaleza es nuestro refugio, nuestro pronto auxilio. ¿Qué? Pronto auxilio en la tribulación. Y Dios te deja en tribulaciones para ser tu amparo y tu fortaleza y tu pronto auxilio. Y si no te dejara en problemas, no le conocerías como auxilio. No le conocerías como fortaleza si no te dejara desprotegido. Y ahora regresas viendo y dices, ok, ya estoy entendiendo. Dice, en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas. Dios crea un desierto para poder convertirlo en un Edén. Entonces, ok, por eso estás en un desierto. Y si no te has dado cuenta, lee tu Biblia. Abraham en el desierto, Moisés en el desierto, David en el desierto, Pablo en el desierto, Jesús en el desierto. ¿Te das cuenta que Dios usa un desierto? Y si no hubiera desierto, tendría que hacer uno para ti o para mí, para que pudiéramos ver entonces cómo convierte un desierto en un Edén. Entonces dice, en el desierto daré cedros, acacias, arrayanes y olivos, árboles que no crecen en el desierto. Dice Dios, que ya me trajo un camión del vivero todos estos árboles. Oh. Bueno, y aquí estoy en un desierto, ¿sabes qué? Bueno, Jaime, en tu desierto, ¿sabes qué? Aquí cedros, oye, Dios, estos no crecen en un desierto. A ver, volteate, Jaime, ya no es un desierto. Pero tienes que conocer el desierto, tienes que conocer la sequía, tienes que conocer eso para decir, oh, qué bonito cedro. Porque si no, no me dice, ay, cómo me estorba este cedro, siempre da sombra, nunca veo el sol. Pero es en el desierto, ves un cedro y dice, ay, qué bonito cedro que Dios mandó, gracias a Dios. y pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, y nos dice el para qué. Solo Dios te puede decir por qué y para qué. Solo Dios nos puede decir quiénes somos y por qué estamos y por qué existimos. Solo Dios lo puede hacer. Y cuando empiezas de procesos, dices, esto es un desierto y siempre ha sido un desierto. Y tu vida es un desierto y siempre ha sido un desierto. Y tu vida es desorden y vacío y siempre lo ha sido. Ajá. Y Dios dice, sea la luz, y la luz fue. ¿Qué hubo? ¿Te late? Éntrale. Versículo 20. Para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Para que todos vean y conozcan y adviertan y entiendan, tú y yo y los demás, que podamos ver y conocer, advertir y entender que la mano de Jehová hizo esto, el Santo de Israel lo creó. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias. Nuestro Dios, único y sabio y todopoderoso, te damos gracias. Gracias, Señor, que de la nada hiciste cielos y tierra, pero no para nada, sino para algo. Y gracias, Señor, que a nosotros nos sacaste de la nada, y no para nada, sino para algo, para ser habitados. Y no en vano lo hiciste, porque aquí estamos, Señor. Y nos rendimos a ti nuevamente, y te damos gracias, Señor, que formaste, y compusiste, y ordenaste, y definiste todo. Y no me dejaste fuera de tu orden y tu propósito, sino estoy incluido. Y me has habitado también a mí. Y ha resplandecido tu luz en mi corazón para conocer tu gloria en la faz de Jesucristo. Y te doy gracias, Señor. Y me rindo nuevamente al Verbo de Dios, que es Jesús, que es mi Señor y mi Salvador. Y gracias, Señor, por untar el lodo en mis ojos y hacerlos arder, y sacar lágrimas de ojos que no, enviarme en lo que parecía un mandado absurdo para regresar viendo y poder verte. Gracias, Jesús. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor, por mover tu Espíritu sobre nosotros y traer orden y significado a esto que no te conocía. Y desde este barro humilde, Señor, te damos las gracias. En el nombre de Jesús. Amén.